Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Si usted no pudo ver el debate técnico anoche, no se preocupen porque acá les explicamos todo lo que pasó. En general, un debate que sí deja algunas frases y algún sentido de país que es necesario analizar. Vamos a hablar de todo eso, de quiénes participaron, de qué ofertaron, cuáles fueron los ataques. Cuáles fueron los ataques un poco bajos, hay que decirlos también. Pero vamos a hablar sobre todo de economía, que creo que fue el gran tema anoche. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNAT y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a lo que fue el debate anoche. Se presentó en un formato que hace difícil debatir con profundidad, eso hay que decirlo. Eran 6 temas, 6 ponentes por cada equipo, el equipo de Juntos por el Perú y el equipo de Fuerza Popular. Cada uno tenía 3 minutos para hacer una apertura sobre el tema planteado y luego venía un espacio en el cual los moderadores hacían preguntas vinculadas al tema. El problema es que eran subtemas muy variados, a veces 5, 6, 7 subtemas por bloque, lo que hacía que las respuestas de los ponentes terminaran siendo muy superficiales o a veces ni siquiera quisieran contestar lo que se estaba preguntando. Creo que el formato no ayudó a discusiones un poquito más profundas de los temas básicos, centrales, que se estaban ya escogiendo para un debate. De otro lado, también otro tema formal que llamó la atención es que eran 12 ponentes, de los cuales solo había una mujer, nada más. Y la verdad es que, más allá de la foto de portada hoy día en La República, dice mucho sobre las consideraciones que ambos partidos tienen sobre el talento y el mérito de las mujeres en política. Creo que hay muchísimas mujeres que podrían haber aportado mucho mejor que algunos varones anoche, pero simplemente no se les tuvo en consideración. Dice de los dos partidos, Rosángela Barbarán, la única mujer, lo hizo notar en su intervención, ciertamente. Es como si determinados espacios no se abrieran. El equipo de Fuerza Popular no fue conocido, sino hasta ayer mismo. Querían jugar con el suspenso, pero pareció que habían reclutado a perro, pericote y gato a último minuto. Porque hay cosas un poco extrañas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el señor, ¿dónde está? El señor Neuhaus es el presidente del PPC, o era, no lo sé ya, es el presidente de otro partido político. Y es parte de este equipo. El señor Vinelli criticó muchísimo al fujimorismo, pero ahora está en el fujimorismo. Y así, no, perdón, el señor Guaro criticó muchísimo, también fue candidato, hay que decirlo antes, por el fujimorismo. Y del otro lado, un poco lo mismo. César Guarniz fue candidato de Carlos Álvarez y ahora está acá. ¿no? Pedro Franchi lo han llamado ahorita, en segunda vuelta. Entonces, dice, yo no sé nada de lo que se hizo antes. Es complicado, ¿no? Pero en fin, hay que decir de primera intención que estuvo mucho mejor de lo que yo pensé que iba a estar, en serio. El debate de técnicos Fujimori-Castillo fue ciertamente peor. Eso no quiere decir que este haya sido entretenido, ¿eh? Para nada. Ha sido bien largo y bien aburrido en algunos momentos, pero por lo menos estuvo mejor que la otra vez. No se notaba equipo. Ese es otro de los problemas. Tanto para Juntos por el Perú, pero para Fuerza Popular. En Fuerza Popular por lo menos les habían dicho que repitan la consigna, ¿no? El orden, la fuerza del orden, no se trata de derecha o de izquierda, repetían uno tras otro. Por lo menos les habían dado consignas, mantras que tenían que repetir para darle un poco de unidad al mensaje. Pero se nota que no son equipos afiatados, que no son equipos que trabajan juntos, que no han trabajado juntos nada. Entonces pueden compartir una visión general, pero no transmiten esa idea de somos un equipo de hace mucho tiempo, que trabajamos juntos y que tenemos un plan. Dicho todo esto, empecemos por el primer grupo, que yo creo que fue el peor de la noche, lamentablemente. Y eso es muy malo en un debate porque te aburre tan rápido que vas a perder la audiencia. Y fue el tema de reforma del Estado entre Sinesio López y Vladimir Huaroc. A ver, reforma del Estado quiere decir muchas cosas. Y ayer las partes entendieron cada uno lo que quisieron. Reforma del Estado puede querer decir reforma de la forma de gobierno. ¿Ok? Entonces podemos discutir, y ese fue el trabajo que hizo Sinesio López, qué cosa es el parlamentarismo, qué cosa es el presidencialismo, ¿ok? Reforma del Estado puede ser reforma de la forma de Estado. Eso sí no se tocó, felizmente. Entonces podemos hablar de federalismo, de unitarismo, de descentralización, por ahí no fueron. Y reforma del Estado también es reforma de la gestión de los servicios públicos del Estado, o reforma de la administración pública. Y lo que hizo el contendiente, Vladimir Huaroc, es irse por ahí, por el tema de cómo llega el Estado al ciudadano, que me parece que era una forma más concreta. Pero eso les abre un abanico de temas y terminaron hablando de todo, incluido corrupción, que es un tema que tiene que dejarse para el debate presidencial. Así que no aterrizaron en nada y no debatieron en nada. Sinesio López llegó a hablar sin un papel, sus tres minutos no estaban bien estructurados, bien planeados, sino que simplemente habló como quien dicta una clase. Huaroc sí fue con un papel escrito, calculado sus tres minutos, como debes ir. Tu entrada de tres minutos, si ya la sabes, porque te los han dado, entras con eso. Y luego deberías tener por lo menos un guión con dos o tres bullets por todos los subtemas que te van a preguntar. Y se notaba falta de preparación. Cuando no, poco dominio del tema, en general. ¿Ok? En ese sentido, en este primer round, Huaroc tenía por lo menos el papel escrito. Pero los vamos a escuchar, por favor. Vamos adelante con nuestra primera intervención.
Creo que estamos asistiendo hoy a lo que podemos llamar el parlamentarismo, ¿no? Y ha dejado de ser el presidencialismo. Digamos, desde el 2016 para acá vivimos un régimen parlamentarista y no un régimen presidencialista como lo señala la Constitución. Y además, estos 10 años han sido años de gran inestabilidad política, de ingobernabilidad, de caos, en fin. En estos 10 años hemos tenido 8 presidentes. Hemos tenido 8 presidentes. 6 elegidos por el Parlamento y 2 por el pueblo. Entonces, por otro lado, el régimen político, ya no estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen autoritario. El Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado. El 50% de los parlamentarios han sido acusados de algún tipo de delito, ¿no? Y más aún, se han dado una serie de leyes pro crimen, ¿no? De tal manera que en lugar de digamos, combatir la corrupción, lo que se hace es más bien reforzarla. Yo creo que es importante entonces que haya organismos serios de control, la Contraloría, pero también yo creo que debe haber control.
Como ustedes ven, no había un texto preparado, sino eran las impresiones de Cinesio López, que es un gran profesor universitario. Hay que decir que tiene mucho mérito tener 83 años y estar anoche debatiendo estos temas. El señor Warrock tampoco es un jovencito, tiene 77 años, pero estaba más organizado, como verán en este extracto.
El principal problema del Perú no es la falta de esfuerzo de su gente. El problema del Perú es que el Estado no funciona para su gente. Te hablo a ti, madre, que esperas meses para una consulta médica para tu hijo. Te hablo a ti, joven, que estudias y trabajas y que esperas oportunidades para superarte en la vida. Te hablo a ti, agricultor, que madrugas todos los días en diversas partes del país esperando una ayuda y una oportunidad para progresar. Y, por supuesto, a ti, transportista y comerciante, que esperas salir adelante desde temprano para ganarte la vida. Emprendedor y emprendedoras que sostienen su familia y que tienen que trabajar todo el día para enfrentar frente a ellos el dilema frente a un Estado lento y burocrático. Y cuando el Estado falla, crece la informalidad, se pierde confianza, se frenan las inversiones, aumentan el crimen, la inseguridad y, por supuesto, el abandono. Por eso, esta elección no se trata de izquierdas o derechas, se trata de decidir si queremos seguir viviendo en el caos o queremos empezar a construir el orden para que nuestro país avance. Porque el orden también significa vivir con dignidad, trabajar con tranquilidad y tener...
Como ven, un discurso más aterrizado en las personas, en los servicios, en la gestión del Estado. Y desde Vladimir Warrock hasta el final del debate, no se trata de derecha o de izquierda, se trata de el orden frente al caos. Al final del debate, el señor Ceballos les dijo, caos con K. Y creo que esa fue una frase mucho más marquetera, de que no se trata del orden, no se trata de derechas o izquierdas. Por supuesto que se trata de derechas o izquierdas. Es, de eso exactamente se trata. Es exactamente lo que Keiko Fujimori debería decir. Nosotros somos una opción de derecha y ellos son una opción de izquierda. Supongo, ¿no? Pero parece que no quieren que les digan que son de derecha. Y ahora veremos por qué. Porque ha habido bastante populismo anoche. El siguiente bloque es el del señor Ernesto Zunini, que es también ahora elegido, y ha trabajado en el Congreso muchos años con Roberto Sánchez y Rosángela Barbarán, actual congresista, además reelecta. Los dos van a trabajar juntos en el Congreso. Los dos representan a la comunidad afroperuana y los dos fueron a hablar de juventud. Hay que decir que el señor Zunini, para hacer su primer debate, lo hizo muy bien. Le contestó todas las que pudo a Rosángela Barbarán y ambos llegaron en un plan de ¿qué te regalo, joven peruano? Becas, viajes, colegios, educación superior, educación técnica, SENAJU. O sea, los dos tiraban regalitos, pero regalitos, regalitos, regalitos. Aunque hay que decirlo, más agresiva fue Rosángela Barbarán, que se puso agresiva con Juntos por el Perú, incluso mintiendo, con el cuento de los perritos o de los animalitos de Pedro Pablo Kuczynski. Y esa historia hay que contarla antes de ver el extracto, porque de repente ustedes están un poco perdidos. En una entrevista hace unos días, la esposa de Pedro Pablo Kuczynski, la señora Nancy Lange, que vive en los Estados Unidos, no está acá desde que su marido dejó el poder, dijo que José Domingo Pérez había dado la orden de matar a todos los animales de la casa que tenían en Cieneguilla. Tenían gallinas, tenían perros, tenían un caballo, no es que tuvieran muchísimos animales, pero ¿no? Tortugas, en fin. Lo que pasa es que José Domingo Pérez solicitó y logró que un juez autorizara la incautación del inmueble, cuando en realidad lo que correspondía era una medida de embargo. ¿Para qué? Para consolidar la reparación civil. Pero incautaron el inmueble como si fuera parte de un botín delictivo. Como sabían que les iban a incautar el inmueble, la noche anterior, la familia de Pedro Pablo Kuczynski, en particular su hermano, distribuyó todos los animales entre los vecinos. Y gracias a Dios, ningún animalito murió. Así que cálmense todos. Pero claro, José Domingo Pérez está en la tienda de Juntos por el Perú. No estaba en el debate, pero ella quería atacarlo y crea todo este momento en el debate para que se defendieran de algo de lo que no podían defenderse en ese momento, porque ni siquiera estaba José Domingo Pérez. Y algo que no es cierto, es evidente que para la señora Lange, si no sacaban a los animales, el señor José Domingo Pérez iba a poner un candado y se iban a morir adentro. Y también es cierto, hay que decirlo, que el Estado, cuando incauta una propiedad, nunca se ocupa del mantenimiento de esa propiedad y la deja destruirse. La casa de Cieneguilla no está ocupada desde el año 2018 y, como nos dijo acá Pedro Pablo Kuczynski, está destruida. Ah, sí, destruida. Porque el que entra roba hasta los guáteres. Se llevan hasta la chapa de la puerta. Hasta la puerta entera. Y te quedan unas paredes que se van descascarando y cayendo a pedazos. Es todo lo que te queda. Lograron sacar la biblioteca, que era lo que era más valioso, digamos, pero un valor sentimental, pero lo más apreciado, digamos, por Kuczynski. Y algunas cosas más de menaje y entregar los animales a los vecinos. Eso lo lograron hacer, pero en una operación en una tarde. Lo que hizo José Domingo Pérez y lo que hizo el Poder Judicial con Pedro Pablo Kuczynski no es justo. Eso todos lo sabemos. Pero no es cierto que José Domingo Pérez mandó matar o dio la orden de matar a los animales, porque eso tampoco es cierto. Muy bien, escogemos ahora escuchar a Rosángela Barbarán al ataque.
Hoy quiero levantar la voz por toda una generación que fue olvidada por los últimos gobiernos. Representamos el 30% del país y somos la población más golpeada. En Fuerza Popular sí tomamos prioridad a los jóvenes y por eso es que los queremos acompañar en cada uno de sus proyectos. Para los jóvenes que quieren llevar una carrera superior, proponemos la modernización total de la educación técnica para mejorar la infraestructura, tecnología, adaptar la malla curricular a las regiones y a la demanda laboral. Además, ampliaremos Beca 18 para contar con 20.000 beneficiados. Para los jóvenes que quieren empezar a trabajar, repotenciaremos el programa Jóvenes Productivos, ampliando nuevas capacitaciones y, sobre todo, permitiendo nuevas alianzas con empresas en todo el país. Para los jóvenes emprendedores, lograremos el capital semilla, eliminaremos la burocracia y, sobre todo, impuesto cero los tres primeros años.
Impuesto cero, capital semilla, beca. Ahora, Zunini no se quedó atrás, ¿ah? Se puso regalón también, regalitos para todos. Por favor, escuchemos.
Hay que tener audacia para hablar de juventud con los antecedentes que se tienen en el fujimorismo. Jóvenes del Perú, es momento de decidir si queremos seguir viviendo con este modelo fujimorista que nos da precariedad y exclusión, donde se mantiene a más de 1,6 millones de nuestros jóvenes sin oportunidades para estudiar o trabajar, o cambiamos. Nosotros creemos que es momento de cambiar. Para ellos va el programa Mi Primera Chamba. 100.000 jóvenes recibirán 6.150 soles en una cuenta individual del Banco de la Nación que podrán ser utilizados durante 5 años para capacitación acreditada, capital semilla para emprendimiento o para subvencionar 6 meses de salario en su primer puesto de trabajo formal con el compromiso de que su empleador pueda cubrir los otros 6 meses. En este modelo fujimorista, 7 de cada 10 jóvenes jamás tendrán la oportunidad de pisar una universidad o un instituto. Ampliaremos las becas del Estado a 30.000, enfocándonos en los jóvenes en situación de pobreza de zonas urbanos marginales, comunidades originarias, comunidades campesinas, zonas rurales dispersas y, por supuesto, los afrodescendientes. Lima 2027 será, por Juntos por el Perú, el evento más importante.
Ya no sabían qué más regalar. Cuenta con Capital Semilla, cuenta en el banco. 5.000 becas, 30.000 becas. ¡Ah! Algo que también estuvo presente en el debate por parte de Fuerza Popular, es decir, que todo lo que pasa en el Perú es culpa de los últimos gobiernos, pero no es culpa de ellos. Y todo lo que ha hecho Juntos por el Perú ayer es recordarle al fujimorismo que ellos gobiernan. Para el fujimorismo ellos no gobiernan. Y todos sabemos que ellos gobiernan. Y gobiernan con mayor amplitud, digamos, mayor presencia, mayor poder, desde que Dina Boluarte llegó al poder. Por eso que ella no se fue. Porque ellos la sostuvieron para ellos gobernar. Entonces eso lo sabemos todo, no hay ninguna ahí cosa fantástica. Pero tenían un especial interés en hablar de los últimos gobiernos, los otros gobiernos. El gobierno de Castillo, el gobierno de Castillo terminó en diciembre de 2022. Estamos en 2026. Entonces, esa ha sido, creo que yo, una debilidad del mensaje fujimorista, porque no van a convencer a nadie de que no han sido gobierno. Más bien deberían asumir su responsabilidad por lo que pasó. Luego ya viene acá sí hubo debate, ¿eh? Vamos a ver un ratito del debate, porque sí se comenzaron a atacar y a decir cosas. Y luego, al final del debate, hay unas tomas donde se ve que Rosángela Barragán algo le increpa al señor Zunini. Pero veamos el debate.
¿Qué propuestas nos puede dar un seguidor del modelo fracasado de Venezuela? Yo creo que los jóvenes no quieren parecerse a Venezuela. Y más de 12 años trabajando en el gobierno, yo creo que si hubiese implementado alguna de esas propuestas, los jóvenes estarían felices. Pero es que esa es la izquierda. Utiliza a los jóvenes, utiliza a las mujeres. Hoy no trajeron a ninguna mujer a debatir. Porque lo único que ellos buscan es entrar para combatir la pobreza, pero la de ellos mismos. Desde Fuerza Popular vamos a crear los centros de oportunidades y orientación local en todas las regiones del país, los CUL. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan acceder a cursos, talleres, orientación vocacional, información sobre todas las becas y bolsa de trabajo. Además, programas de prevención y orientación psicológica las 24 horas.
Es bueno escuchar que nuestros adversarios se animen ahora a apostar por las becas después de haber dejado sentados a más de 90.000 jóvenes que postularon aspirando a ser una oportunidad para ser profesionales por Pronavet, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra, ¿no? Y prefirieron mandar a modernizar el centro de entretenimiento del Congreso. Nosotros tenemos autoridad moral para hablarle a los jóvenes mirándoles de frente. Vamos a dar un mensaje de coherencia y nuestra garantía es nuestra trayectoria ética y profesional. No queremos convertirnos en Venezuela. Basta de maniqueísmos y basta de miedo. Ustedes ya lo conocen, el miedo es la mejor herramienta para convencerlos a votar por el fujimorismo. Nuestras propuestas son concretas y de viabilidad técnica.
Sabían que el nuevo jale, José Domingo Pérez...
Ahí justo dijo, el nuevo jale mandó matar los perritos, los animalitos. Ay, Dios mío. Pero como ven, un poquito más agresivo, un poquito más de recordaris. Y ahí hay que decirle que Rosángela Barbarán le puso en bandeja varias a Zunini, ¿no es cierto? Porque esto de los animales no se lo iba a contestar, y aparte porque es falso. Y tuvo una frase, Rosángela Barbarán, diciendo que la izquierda solo combate su propia pobreza, como diciendo que todos viven del Estado. Y bueno, en su caso, y en el caso de la bancada fujimorista que ha salido electa, podríamos decir exactamente lo mismo, ¿no? Eso sí que es mencionar la soga en la casa del ahorcado. Porque, o sea, ¿quiénes son los caviares acá? Los que viven del Estado, ¿no? ¿Y quiénes viven del Estado? Bueno, en la bancada fujimorista todos han vivido del Estado, todos, porque o han sido empleados del Congreso o son congresistas reelectos. Así que como que no era un tema como para ponerlo ahí sobre la mesa, pero se lo puso. Muy bien, agricultura y medio ambiente. Acá el señor Vinelli de Fuerza Popular tenía más dominio de escena, hablaba mejor, era un mucho mejor orador, evidentemente. Y tuvo una que fue contundente, que fue la del tema de la urea, que todos recordarán, durante el gobierno de Pedro Castillo, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, por si acaso, en los precios de todos los derivados de los hidrocarburos se incrementaron notoriamente, y el precio de la urea fue uno de ellos, y fue muy grave para la agricultura peruana. Y el Estado dijo, nosotros vamos a comprar urea, no se preocupen. 4 veces hicieron el concurso y no pudieron comprar nada. Claro, entonces, si no puedes hacer eso, que es comprar urea, que tampoco es tan difícil, ¿cómo vas a lanzar, pues, un banco agrario? Que fue lo que prometió el señor César Guarniz. Agua, banco agrario, también fomento, semillas, control. Y del otro lado, tampoco se quedaron mancos, porque también hace una nota ayer todo el tiempo, y está en el programa de Keiko Fujimori, que es la expansión del gasto público. En el bloque anterior de Juventud y Deporte, ninguno de los dos dijo cuánto iba a costar todo lo que iban a regalar. Ni un numerito, ¿ah? O sea, si yo ofrezco capital semilla, ofrezco cuenta en el banco, ofrezco beca, 30 mil becas, o sea, eso cuesta una plata, ¿no? Tanto cuesta que en el presupuesto de este año, esos partidos que están hoy día en el Congreso, Juntos por el Perú y el Fujimorismo, no pusieron la beca 18, ¿no? No lo pusieron. Entonces cuesta, pues. Nadie echó un numerito. En el bloque agrario, tampoco. Nadie echó un numerito. Vamos a escuchar el debate, por favor.
Amigos agricultores, nos dicen hoy día que van a trabajar con las 127 juntas de usuarios de agua. Pero preguntémosles a las juntas de usuarios de Arequipa, a las 27 juntas. El gobierno Castillo Sánchez les ofreció maquinarias y no les entregaron. O preguntémosles a las 7 juntas de usuarios de agua en la región de Cusco. De igual manera, los dejaron abandonados y ahora quieren repetir el plato.
Claro que sí, preguntémosles porque lógicamente han preferido invertir en aviones y no se cierra la brecha de infraestructura de riego que son más de 14 mil millones de soles, 3.800 millones de dólares aproximadamente que se necesita para cerrar la brecha de infraestructura de riego menor en todas las organizaciones de usuarios de agua a nivel nacional.
Les ofrecieron urea, intentaron una vez, no pudieron, 2 veces tampoco, 3 veces tampoco pudieron, 4 veces y nunca compraron la urea. Y hoy día nos hablan de plantas de urea a nivel nacional. El aliado del señor Sánchez, Antauro Humala, ha señalado que va a cerrar los mercados y va a expropiar las tierras. Yo quisiera preguntarle al señor Sánchez, ¿a dónde van a ir a trabajar ese millón de trabajadores que están hoy día en la agricultura? Como pueden ver, eso representa el caos. Vamos a proteger nuestra Amazonía. Soy de Madre de Dios, Puerto Maldonado, de la selva del Perú, a través de la tecnología, usando imágenes satelitales, drones y combatiendo directamente la tala ilegal. Muchas gracias.
Qué bonito suena decir vamos a proteger nuestra Amazonía. Sin embargo, son ellos los que han aprobado la ley antiforestal. Nosotros vamos a derogar esta ley antiforestal que hoy permite el crimen organizado y la minería ilegal ingresar y deforestar nuestra selva. Eso no va a pasar con JP.
La deforestación amazónica continúa creciendo pese a compromisos internacionales del Perú. ¿Qué metas ambientales concretas asumirían durante su gobierno? ¿Quién levanta la mano primero?
¿Señor Guarniz Vigo o señor Vinelli Ruiz? ¿Alguno de los dos especialistas?
No tenemos compromisos ambientales, entonces.
No se trata de Keiko sí, Keiko no. No se trata de...
De nuevo, hacen preguntas y no hay respuestas. Y la primera respuesta, bueno, ya. No se trata de Keiko sí o Keiko no. No se trata de la izquierda o la derecha. Porque esta frase de no se trata la han repartido toda la noche. Ahora, es algo bien interesante. ninguno de los 12 habló del Reinfo. Yo pensé que en agricultura y medio ambiente iban a decir algo en defensa del medio ambiente. ¿Y por qué ninguno habló de la prórroga del Reinfo infinita? Porque los dos partidos, Juntos por el Perú y Fuerza Popular, en este Congreso, lo único que han hecho es prorrogar el Reinfo. Ambos. O sea, esa sí era la soga en la casa de los dos ahorcados. No pueden hablar de minería ilegal. No pueden, porque la han promovido o la han cobijado ambos partidos. Eso es una vergüenza. A ver si en el debate que viene presidencial plantean el tema. ¿Quién está destrozando más el medio ambiente? Los dos partidos. Ni una palabra sobre el tema. Ahora, estuvo bien, hay que decir, punto para Guarniz, el decir que van a derogar la ley antiforestal, una ley aprobada por este Congreso que facilita la deforestación, o por lo menos te limpia el pasado. Todo lo que pasó, pasó. Eso es lo que dice esa ley. Ya no nos vamos a preocupar de lo que ya deforestaste. Y eso favorece a los que deforestan. Y ha anunciado el señor Guarniz que esa ley se deroga. Como tantas otras, ¿no? Porque anoche lo que hemos tenido es la gran derogatoria. Ya veremos en un instante cómo van sobre las leyes pro crimen una y otra vez desde Juntos por el Perú, anunciando su derogatoria, y cómo desde Fuerza Popular no reconocen que sean leyes pro crimen. Y no hablan ni de casualidad de su derogatoria. Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa brevísima, vamos a seguir con el debate, pero antes tengo que hacer el anuncio del auspiciador. Los préstamos con garantía hipotecaria se han convertido en una alternativa utilizada para distintos proyectos personales y de negocio. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, se explica de forma clara cómo funciona este tipo de financiamiento y qué aspectos suelen considerarse antes de solicitarlo. Adelante.
¿Escuchaste hablar de préstamos con garantía hipotecaria y no sabes exactamente cómo funcionan? Es un tipo de financiamiento donde una propiedad sirve como respaldo para acceder a un préstamo. Generalmente, este modelo permite acceder a montos más altos y con plazos de pago más amplios. Las personas lo utilizan para terminar de construir su casa, implementar o agrandar un negocio, o invertir en maquinaria y herramientas de trabajo. Por eso, empresas como Prestamipe buscan brindar información más clara sobre este tipo de financiamiento y sus posibles usos. Porque entender cómo funciona cada alternativa financiera puede ayudarte a planificar mejor tus próximos proyectos.
Muy bien. En el debate agrícola hubieron también dos perspectivas diferentes, creo yo. El señor Guarniz hablaba al pequeño productor agrario. Y más bien el señor Vinelli hablaba de la gran empresa exportadora. Y un tema que se mencionó una y otra vez desde Juntos por el Perú, y que es cierto, es que, digamos, no hay nada menos liberal que el subsidio a la gran exportación agropecuaria. Ahí el Estado deja de recibir 2.000 millones de dólares al año porque hay una exoneración al impuesto a la renta que fue muy útil, que durante 25 años hizo que la empresa agropecuaria levantara, que está muy bien, pero ya lograron el objetivo y ahora tiene que empezar a caminar la empresa agropecuaria, la gran empresa agropecuaria, como adultos y como todas las demás empresas del país, tiene que pagar su 30% de impuesto a la renta. Pues este Congreso, con el lobby que se hizo, aprobó la ley Klimper 2.0. Y ese fue un tema que se mencionó anoche en el debate también. Y de nuevo, en agricultura hay que mencionar que se ofreció de todo, resucitar PRONACMAS, represas, agua, la brecha. Y nadie ha hecho un numerito. El señor Guarniz dijo cuánto se necesitaba, no dijo que lo iban a hacer, para responder a la brecha de infraestructura de riego. Pero nadie dijo cómo lo iban a pagar. Todo lo que ofrecieron, de nuevo. Igual que con Juventud y Deporte, tienes que ofrecer unos numeritos. Y los numeritos llegaron. Guerra García contra Carlos Neuhaus. El problema de Carlos Neuhaus en el equipo de Fuerza Popular no solo es que es presidente del PPC, como les he contado, sino que hay una historia antigua que merece contarse. Carlos Neujas fue reclutado por Jaime Saavedra para atender toda la operación de los Juegos Panamericanos 2019, que salieron muy bien. Pero para que eso ocurriera, en el gobierno de Ollanta Humala, tres años antes, se estableció, espérate un segundo, todavía no me pongas las imágenes, se estableció un acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido. Ese paraguas, ese acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, fue el que le dio súper eficiencia a lo que después se llamó legado, a toda la ejecución de los Panamericanos, a cargo de Carlos Neujas. Pero cuando llegó Kuczynski al poder, y Jaime Saavedra era tan buen ministro de Educación, que fue ministro de Educación de Ollanta Humala y ministro de Educación de Pablo Kuczynski. Ese era su nivel. No lo querían mover. Bueno, ¿qué hizo el fujimorismo en el Congreso con Carlos Neujas y con Jaime Saavedra? Citarlos y torturarlos. Y decirles que estaban gastando mucha plata, que estaban gastando pésimo, que lo estaban haciendo pésimo, que para qué se necesitaban unos Juegos Panamericanos. Ahí está. Busquen las noticias, Luz Salgado a la cabeza. Torturando al señor Neujas. Infiel al castigo, ayer era el vocero de Fuerza Popular. Lo cual, miren, no deja de llamar la atención. Esto es muy extraño. Yo no les digo que el PPC pues vaya a votar por Juntos por el Perú, no se me ocurre. Pero ya, pues si te han maltratado. ¿Y qué pasó? Votaron a Jaime Saavedra, él se quedó felizmente, y al año o dos años, o sea, ya el 2018, se dieron cuenta que esto venía muy bien, y para el 2019 todos los fujimoristas querían salir en la foto. Todos querían salir en la foto de los Panamericanos. Les encantó. Pero si hubiera sido por Fujimori y su gente, por sus 73 congresistas, no teníamos Panamericanos. Y Carlos Neujas lo sabe perfectamente. Perdón, ocurrió, ahí están las sesiones de la Comisión de Educación en el Congreso. Los hicieron ir por lo menos tres veces para torturarlos. Yo entiendo que no guardes resentimiento, pero tampoco puedes confiar en esta gente, ¿no? Que te ha maltratado. Pero, en fin, hay que decir que tanto Gustavo Guerra García como Carlos Neujas podrían haber sido ministros en el mismo gabinete. De verdad, con cualquier presidente más o menos razonable, los dos podrían ser ministros del mismo gabinete. Guerra García tiene más experiencia política, habla muy bien, tiene muy buena memoria, lo conozco muchos años, y se sabe las obras que necesita el país de memoria, obra por obra. Él sí te las puede cuantificar todas. Entonces tenía mucho más solvencia, disparaba más información, era más contundente en la cantidad de información que manejaba. Pero, nuevamente, igual que Pedro Franchi después, juegan con las cifras del 2020 de una manera poco seria. Y esto hay que decirlo porque Franchi hizo lo mismo. Miren, el 2020 tuvimos una pandemia. En abril del 2020, abril y mayo del 2020, el país se paró económicamente, no produjo. El PBI cayó 40%, creo que en el mes de abril del 2020. Una cosa que ni en una guerra. Entonces, el PBI total de el año 2020 fue no solo negativo, fue muy negativo. El país creo que cayó menos 13%. Fue brutal. Obviamente, las cifras del 2021 están distorsionadas. ¿Por qué? Porque se establece el crecimiento respecto de donde estabas el año anterior. Entonces, si tú estás en menos 13 y creces un poquito, todo se dispara para arriba. Pero es un juego estadístico, no es real. Cuando ya vimos la realidad fue el 2022 y el 2023. La inversión privada no creció con Pedro Castillo, ni con Pedro Franchi, ni con Gustavo Guerra García, ni con nadie de los que estuvieron en el año 2021. No creció. La inversión privada se retiró. Y las cifras las ves claramente el 2022 y el 2023, donde la inversión privada creció cero, Serapio, nada. Y el 2023 tuvimos una recesión, herencia de Pedro Castillo. O sea, no pueden jugar con las cifras porque la gente no es tonta. Y el problema, tanto de Gustavo García como con Pedro Franque, en que insisten en que en el papel dice, ¿no es cierto?, que ellos aumentaron el crecimiento del Perú y que la inversión privada creció, ellos saben que no es verdad. Y eso les quita seriedad. Después vamos a rezar sobre eso. Pero veamos el debate entre Guerra García y Neuhaus.
Hay muchas cosas que están paralizadas porque se han judicializado y no termina. Entonces lo que tiene uno que hacer es cortar, aplicar los contratos y convocar una nueva licitación. Y esas nuevas licitaciones hay que hacerlas transparentes, usando la tecnología para evitar el factor humano que muchas veces mete la mano.
Bien, señor Guerra García.
Yo estoy de acuerdo con Carlos Neuhaus en que tenemos un serio problema de obras paralizadas, ¿no? Y él cita el informe del 2025 de la Contraloría, y yo diría, pero indaguemos también un poco, y seguro él estará de acuerdo, en las causas, ¿no? Las causas principales tradicionales eran controversias de carácter judicial, fallas en los expedientes técnicos, abandono de las obras por parte de un contratista mafioso o maleado, pero veintitantos por ciento de las causas eran un problema de financiamiento. Porque irresponsablemente los ministros que ahora duran 6 meses por la inestabilidad política creada por la dictadura parlamentaria de Keiko Fujimori generan rotaciones que hacen que metan proyectos nuevos y que no alcance para proyectar todos. Por eso el factor de falta de financiamiento se está volviendo crecientemente un factor también de las obras paralizadas y las últimas acciones del Congreso.
Hay que poner orden en la asignación de los proyectos y no ceder a las presiones políticas. Quienes más lo necesitan, ahí debemos poner todo el esfuerzo.
Correcto. Vamos a otro tema, transporte y movilidad, que es uno de los subtemas que forma parte de infraestructura. Pero antes, adelante, por favor.
Sí, yo creo que parte del poner orden, y si queremos acabar con los grandes megaproyectos que requieren decisiones políticas al más alto nivel, es acabar con la inestabilidad política. El partido de Keiko Fujimori, el fujimorismo, se ha bajado a 4 de los últimos 6 presidentes y con esa inestabilidad tenemos paralizado el gasoducto del sur, paralizado Río Cachi con problemas, Majecivos 2 con problemas, segunda etapa de Olmos con problemas. Entonces, si queremos mega obras y grandes proyectos de impacto, necesitamos un gobierno de 5 años. Sin el fujimorismo, quizá lo consigamos.
Adelante, señor Neuhaus.
Bueno, estos presidentes que hemos tenido han sido una lágrima. Pero yo creo que con el nuevo sistema parlamentario que tenemos vamos a poder evitar estos periodos así intermitentes de presidentes.
En el plan de gobierno de nuestros adversarios del fujimorismo, yo...
Carlos Neuhaus no creo que se haya dado cuenta que dijo tenemos un nuevo sistema parlamentario. ¿Cuándo cambiamos el régimen presidencialismo por el parlamentario? Parece que ya es oficial. Fuerte, ¿eh? Y esa reforma constitucional no se la han consultado a nadie, ¿eh? Es una reforma de fondo. Si vamos a ir a un régimen político parlamentarista, creo que los electores deberíamos saberlo, ¿no? No lo sabemos porque lo que hemos tenido es un régimen parlamentarista de facto tergiversando algunas leyes y utilizando el Tribunal Constitucional. Bien, bien fuerte. Y el plato de fondo, creo yo, estuvo entre Pedro Franque y Martín Carranza. Porque si bien entre Neuhaus, como digo, y Gustavo Herrera García, no hubieron discrepancias fundamentales, podían haber sido los dos ministros del mismo gabinete, entre Carranza y Franque, sí. Y acá viene uno de los nudos de este debate. Obviamente Carranza, igual que yo, igual que usted, igual que cualquier persona, ha estudiado al contendor a partir del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Porque esa es su oferta. Eso es lo que dice en blanco y negro el señor Sánchez. Y resulta que ese plan no es el plan de Pedro Franque. Pedro Franque terminó siendo más liberal que Carranza. Es una cosa de locos ayer. Entonces, ¿qué cosa es ese plan? ¿Una burla a los electores de Pedro Sánchez en la primera vuelta? ¿Los abandonan a esos electores? Porque uno se presenta con un plan por algo. ¿O no? O sea, a ver, el plan de Sánchez parte del principio de que no hay que respetar los contratos. Y que los contratos firmados por el Estado peruano con concesionarios privados son contratos lesivos al Perú. Y hay que reformularlos todos y cambiarlos todos. Eso dice su plan. Eso ha hecho la izquierda toda la vida. Además, no es ninguna novedad, no es que sea una gran idea novedosa. Ese es el fin de la estabilidad económica. El fin. Pedro Franchi lo sabe. Tan lo sabe que ayer ha dicho, vamos a respetar todos los contratos. No se va a estatizar nada. El plan dice que van a estatizar los recursos naturales, que son de la nación, no del Estado, de la nación. Entonces, hay un problema crítico en el discurso de Franchi, porque el discurso de Franchi puede perfectamente caminar con el de Carranza, pero Franchi tiene que responder por un plan que dice que no es el suyo. ¿Cómo haríamos? Pues esta es una controversia bien interesante que creo que se va a repetir con mucha firmeza durante el debate presidencial. ¿De qué nos guiamos? De lo que dice el señor Franchi, que dicho sea de paso, duró 6 meses en el gobierno de Castillo, porque Vladimir Cerrón se ocupó de votarlo, o de lo que dice Sánchez y su programa ofertado a sus electores. Eso es bien complicado. Vamos a escuchar momentos del debate, por favor.
En los 6 meses que estuve en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, creamos 300.000 empleos.
A mí me sorprende porque en el año 2022 la inversión privada en el Perú no creció nada. Y perdimos ese año 2022, perdimos 393.000 puestos de empleo en el Perú. Entonces no sé de dónde saca el señor Franke sus cifras.
Señor Franke.
Las cuadras donde muestran que en los 6 meses de mi gestión hay 300.000 empleos están publicados en la hoja web del Banco Central de Reserva. Pero me sirve para recordar que el fujimorismo quiere decir que no ha tenido nada que ver con la política económica de estos años, pero el senador Arista fue ministro un año completo en el Ministerio de Economía y Finanzas y hace poco el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, prácticamente ordenó con un tuit al ministro de Economía y Finanzas que pagara 450 millones de dólares de aviones al mismo tiempo que nuestros jóvenes no tienen becas para poder estudiar.
Señor Carranza.
Sí, yo creo que hay un error ahí, porque el señor Frank está tomando cifras del 21 y veníamos de pandemia, 2020 fue pandemia, entonces comparar 21 con el 20 es un truco bajo.
Señor Franke.
Los datos están ahí. La interpretación del señor Carranza es una interpretación de él. Los datos están ahí para que cualquiera los pueda verificar.
Señor Carranza.
También puede verificar ahí que el señor Arista fue ministro durante un año y también pueden verificar el Twitter del señor Rospigliosi, presidente del Congreso, senador de Fuerza Popular, diciéndole al señor ministro de Economía y Finanzas, pague usted 450 millones de dólares en una intervención que jamás se había visto en el Perú de un Congreso de la República ordenándole a un ministro de Economía y que yo jamás habría aceptado.
Sí, señor Carranza, para terminar.
2022, inversión privada, cero de crecimiento. Y pérdida de 393.000 empleos. Inversión privada en 2023 con caída. Tuvimos recesión en ese año. No la habíamos tenido, salvando pandemia, desde el 98, sin crisis externa severa. El señor Arista hizo algo por reconstruir la economía el 2024 y efectivamente tenemos recuperación leve el 2025. Pero yo quiero mostrarle al señor Franke cuánto creció la inversión privada el 2007, el primer año entero del presidente García, que apostó por la inversión privada, 23%, y se crearon 514.000 nuevos puestos de empleo en el Perú.
Ahora nos vienen a prometer en intervenciones anteriores que van a aumentar y van a duplicar las becas. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hacen ahora? Si tienen el presupuesto en el Congreso de la República. Y eso es fundamental, porque no hay progreso económico en ningún país si no es con educación de alta calidad. No hay progreso para nuestros jóvenes si no tenemos una educación superior a su alcance. No hay progreso nacional a futuro si no tenemos profesionales altamente calificados. Nosotros apostamos seriamente porque tengamos un programa de becas, pero tenemos que decir claramente que es la irresponsabilidad del presupuesto aprobado por este Congreso, presidido por Fernando.
Y bajar la pobreza implica crecimiento, y crecimiento implica inversión privada, y eso es algo con lo cual Juntos por el Perú no está de acuerdo. Genera incertidumbre, genera aversión y reduce la inversión.
En efecto, yo creo que este round estuvo muy parejo, pero yo solo le diría a Carranza. ¿Por qué? Porque Pedro Franchi no representa el plan de gobierno de Pedro Sánchez, de Roberto Sánchez. Parecía un economista liberal ayer. De verdad, no vamos a estatizar nada. Los contratos se respetan. ¿En serio? Y sus cifras sí, efectivamente, no son serias. Pedro Franchi tenía que dar seriedad a su discurso. Cuando tú juegas con las cifras de esa manera y la gente se da cuenta que estás jugando con las cifras de esa manera, no transmites esa seriedad que quieres transmitir. Y lo que dijo Carranza sobre las cifras del gobierno de García son la pura verdad. El Perú creció en promedio, pese a la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, creció en promedio 7% al año, en promedio. Y claro, millones de peruanos salieron de la pobreza. Porque es bien simple, yo lo he repetido en este programa muchísimas veces. Sin inversión privada tú no tienes crecimiento, no tienes. Sin crecimiento tú no tienes impuestos. Sin impuestos tú no tienes desarrollo social. Necesitas lo primero para llegar a lo último. Si no, es imposible. No hay forma. Y una vez que tienes desarrollo social, tienes un incremento del consumo y eso hace que la rueda gire virtuosamente con más inversión, con más crecimiento, con más impuestos, con más desarrollo. Yo creo que Pedro Franchi sí cree en eso. Si lo escuché anoche, yo creo que sí cree en lo mismo. Sabe que de otra manera no se puede. Pero tenía que representar un programa económico que no dice lo que él dice anoche, que es lo que se va a hacer. Ese es el problema. Yo les hubiera dado una hora a Carranza contra Franchi y creo que hubiéramos tenido un debate mucho más útil. Porque, en efecto, uno de los grandes temas de esta campaña, y si no el más importante, son las diferencias en política económica entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ese es el abismo. En lo que es gasto público y populismo y expansión del gasto, son tal para cual. Tanto que ayer Franchi citaba a Julio Velarde y decía, este Congreso ha gastado. Lo que se olvida, señor Franchi, es que Juntos por el Perú tiene una bancada en este Congreso y ha votado a favor de todo lo que es expansión del gasto público. Porque les encanta. Porque este Congreso, como lo recordó Pedro Franchi ayer, tiene iniciativa de gasto por culpa de este Tribunal Constitucional. Y eso va a terminar siendo la quiebra del Estado peruano. Y a eso hay que ponerle freno. Y me pareció muy bien que Pedro Franchi dijera que eso estaba mal. Pero de nuevo, ese no es el plan de gobierno de Roberto Sánchez. Y no es el discurso de Roberto Sánchez en plazas. Este fin de semana su discurso no es el discurso de Pedro Franchi. Ese es el problema que tienen. Un problema bien serio. Muy bien, último round. El señor Recoba contra Hernando Ceballos. Acá hay que decir que el señor Recoba hizo trampa porque sacó una foto de Pedro Castillo con Chibolín en ese famoso cheque donde iban a ayudar a los niños con cáncer y que no fue más que una estrategia marquetera y tristísima de jugar con las expectativas de los niños pobres del Perú. Pero estaba prohibido de enseñar cosas. Lo dijeron en las reglas del debate. Y la verdad es que quedas mal. Ceballos estuvo mucho más político, y mucho más, hay que decirlo, en el lenguaje total del debate. Cerró bien. Cerró hablando de caos con K, cerró hablando de los muertos. de los muertos de Dina Boluarte por salir a protestar, Dina Boluarte protegida por Fuerza Popular. Escuchemos un momento el debate.
Los últimos 4 años, quien ha manejado los rumbos del gobierno ha sido Fuerza Popular, o no ha confirmado a la señora Boluarte en 7 pedidos de vacancia, o no han impedido que cualquier interpelación a los ministros de salud, que han jugado un rol desastroso, ¿no?, pueda ser interpelado y sacado de las carteras, no solamente por su incompetencia, sino por denuncia de corrupción.
¿Alguna respuesta? En nuestro país, el gasto de bolsillo de las familias para curarse es 1/3 de lo que ganan. 1/3. La mitad de los peruanos se atienden en farmacias porque no tienen a dónde llegar. No se ha invertido 1 sol en telemedicina. Y la anemia en menores de 3 años sí golpea a los niños en 43%, pero en Puno 7 de cada 10 niños tienen anemia.
Nosotros sí sabemos cómo financiar esto, porque no le vamos a regalar exoneraciones tributarias a las grandes empresas agroexportadoras. Sí vamos a fortalecer un sistema nacional de salud, vamos a fortalecer la atención primaria de nuestra salud.
Vamos a tener brigadas de salud que van a llegar a casas de las personas más necesitadas, empezando por las regiones del sur, regiones que han sido dominadas y gobernadas por el partido o los partidos que el doctor Ceballos hoy día representa. No podemos dejar de perder el tiempo. En nuestro país el cáncer tiene rostro de mujer. Cáncer de cuello uterino y la mayoría en la selva.
Señor, acabó su tiempo. Es turno del señor Ceballos.
Sí, ¿y cómo van a financiar todas esas brigadas y todas esas medidas que dice?
Señor Recoba.
¿Puedo? Gracias. Es fácil. Dejando de regalarle plata a Petroperú. Ustedes le han dado 30.000 millones de soles en 5 años. Es fácil. Ya no le daremos plata. Tenemos que financiar lo que ustedes han abandonado. Uno de los grandes flagelos de la salud mental en nuestro país, sobre todo en los jóvenes, son las drogas. Y el guardaespaldas de su nuevo jefe tiene una historia de consumo de marihuana que es preocupante. La marihuana ha malogrado una generación en nuestro país. Pero hoy vimos cómo los que dicen hablar en nombre del pueblo vienen al lugar de dar soluciones, vienen a dividir. Ellos ya gobernaron, tuvieron su oportunidad y quieren seguir con la misma receta. Proponen usarte, usar tus sueños para su propio beneficio. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, les dieron la espalda. Esta elección no es de derechas ni de izquierdas. Esta elección es para saber si vamos a continuar con el caos o vamos a poner orden.
Seguramente van a poner orden, como pusieron orden asesinando a 70 peruanos porque protestaban reclamando el derecho a su voto, y Fuerza Popular exoneró de cualquier responsabilidad constitucional a la señora Dina Boluarte, cuando no tuvieron la valentía de interpelar al ministro Vázquez cuando apareció el escándalo de los sueros fisiológicos, de la falta de productos genéricos, cuando apareció el problema de la corrupción en el Ministerio de Salud, no lo tocaron a Vázquez porque obviamente comparten un conjunto de intereses.
Permíteme, señor Ceballos. Señor Recoba, las reglas son claras. Está en el turno de la participación del señor Ceballos. Retome, señor Ceballos.
Sí. Acá de lo que se trata no es de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez solamente. Se trata de decidir qué tipo de país queremos construir. Nosotros queremos refundar el país. Y le decimos a la gente que no tenga miedo. Le decimos a la gente que no se contente con la desocupación, el no derecho a la salud, una educación mediocre, con el hambre que tenemos en nuestro país, con la desnutrición, con un trabajo precario. Podemos construir un país diferente, lejos de las mafias donde está Fuerza Popular.
Creo que Ceballos cerró mejor. Yo le daría el bloque a él. Y además el señor Recoba tiene una ingrata recordación, porque se opuso a los octógonos nutricionales. Él promovía el semáforo famoso y dijo que no a los octógonos, que hay que decirlo, es una política de salud pública que puede haber contribuido mucho, mucho, con todos los temas que tienen que ver con sobrepeso y obesidad en el Perú, sobre todo sobrepeso infantil y obesidad infantil. Él se opuso, pero no dijo además que trabajaba para una empresa privada que hacía productos de alimentación infantil. Entonces, ayer se lo recordaron en redes sin parar. Y de nuevo, no se trata de Keiko, de Sánchez, no se trata de izquierdas o derechas. Todo el tiempo repetían el mismo mantra, ¿no? Ahí se veía más entrenamiento previo, por lo menos mensajes previos pactados que tenían que repetir todos dentro de sus discursos. Y en el caso de Ceballos, le hizo una pregunta al señor Recoba que a mí me recorrió toda la noche, es ¿cómo van a pagar todo esto? Estuvo rápido Recoba contestándole, no dándole plata a Petroperú. Otro de los temas que no se mencionó ayer, y que es un tema relevante porque al final del día estamos discutiendo presupuesto público, en qué se gasta la plata de todos los peruanos. Pero no fue tocado, fue como el reinfo, ¿no? De eso mejor no hablamos. Minería y hidrocarburos son grandes temas, ¿eh? Pero claro, como no son intensivos en mano de obra, hay menos votantes. Entonces decidieron no tocarlos el día de ayer. Viene un próximo debate, el próximo domingo, esta vez solamente Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, solo va a haber un debate. ¿Sirve? Yo creo que sí, porque han habido muy pocas oportunidades, hay que decirlo, de que el público vea por lo menos las ideas que tienen sobre el país los contendientes. En la primera vuelta el debate sirvió, y sirvió incluso para conocer a los candidatos. Candidatos que venían muy mal, incluso remontaron un poco después del debate. El caso de Nieto, por ejemplo. Pero, en esta oportunidad, yo creo que ya los dos candidatos son suficientemente conocidos, vamos a ver cómo les va en el debate final. Recuerden ustedes que para Pedro Pablo Kuczynski el debate final una semana antes de las elecciones fue lo que cambió todo y le permitió ganar la presidencia. Así que es así de importante. Y Keiko Fujimori sabe que es importante porque ahí ha perdido elecciones antes. Muy bien, hay otras noticias este fin de semana y también tenemos que hacer preguntas del público porque nos hemos dedicado a contarles todo lo que pasó ayer. Creo que la noticia más importante del fin de semana fue finalmente la conferencia de prensa de Jorge Nieto el día sábado, donde salió, tenemos ahí la noticia, salió a decir que los invitamos a viciar su voto, que el partido en gobierno iba a viciar el voto porque el partido iba a ser de oposición con cualquiera de los dos gobiernos, sea con Keiko Fujimori o con Roberto Sánchez, ellos eran un partido de oposición, iba a mantener la línea opositora, no importaba quién salga elegido presidente, y por lo tanto invitaban a viciar el voto. Esto ha generado en redes sociales la furia, pero no de los seguidores de buen gobierno, les diría, ha generado la furia de los fujimoristas y la furia de los seguidores de Juntos por el Perú. Porque ambas partes esperaban un endose que no se iba a dar. Es decir, si Nieto hubiera querido dar un endose, lo hubiera dado hace dos semanas o tres. Ha aguantado hasta el final de la contienda y dos semanas antes ha dicho viciado. ¿Esto puede subir un poquito el voto viciado? Puede subir un poquito el voto viciado. ¿Alcanza para la nulidad de las elecciones? Ni remotamente. Eso no va a ocurrir. Pero políticamente era lo que le correspondía hacer. Por más terror que le dé el plan de gobierno, sobre todo en la parte económica de Sánchez, no puede caer en el mismo error en el que cayó Marisol Pérez Tello, Pedro Cateriano y otros más, Rafael Belaúnde, en las elecciones del 2021. Que eran personas absolutamente opuestas a la dictadura de Alberto Fujimori, que por el temor que causaba en ese momento Pedro Castillo, pidieron el voto para Keiko Fujimori. Se los recordaron todos los días de los cinco años siguientes. Todos los días, en toda la campaña. Son topos de Keiko. Entonces fue un costo muy alto. Nieto no va a pagar eso, ni de casualidad. Entonces, claro, los más molestos son los fujimoristas, obviamente. Molestísimos, pero molestísimos. Ahora bien, usted puede votar como le dé la gana. Francamente, si el señor Nieto quiere hacer dibujitos, quiere que ponga usted en la cédula, queremos un buen gobierno, es problema del señor Nieto, por Dios. Y si no le gusta, por favor, le escribe al señor Nieto, no me escriba a mí. Tengo cientos de mensajes en Twitter reclamándome por la conducta del señor Nieto. ¿Y yo qué tengo que ver? escríbanle a él, que tiene su Twitter también. Muy bien, tenemos que hacer una mención y regresamos con las preguntas del público. Mención de vacunación. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firme el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera.
Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes.
La prevención hoy está al alcance de todos.
Gobierno del Perú.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.